Sean ustedes bienvenidos. UNIEVA, Universidad Evangélica del Aire, sentando los fundamentos del movimiento de la democratización del estudio teológico, presenta la lección de hoy. Queda con ustedes el doctor Moisés Chávez, arqueólogo bíblico graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Bienvenidos estudiantes de UNIEVA a nuestro noveno curso de 100 diseñados por UNIEVA, la Universidad Evangélica del Aire. Nuestro noveno curso es Ecología Bíblica. Nuestros materiales, ustedes ya están enterados, están disponibles llamándonos al teléfono 224036. De manera especial, la Biblia Reina Valera actualizada, conocida como la Biblia científica en la cual se basan los materiales de los cursos de UNIEVA, la Universidad Evangélica del Aire. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene la ecología con la Biblia? ¿Podrá haber una relación entre la ecología y la Biblia? Por último, ¿qué es ecología? De la cual tanto se habla en los medios de comunicación. Este curso va a aclarar no solamente los conceptos de ecología, sino su estrecha relación con las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, yo quisiera contarles cómo fue que comencé a interesarme en el tema de la ecología. Ya hace muchos años, en 1971, tuvo lugar un recorrido de superficie en toda la península del Sinaí, organizado por la Facultad de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde yo era estudiante. Alrededor de unas 100 personas, entre alumnos, profesores y diversos invitados, inclusive del exterior, participamos en dicho evento. El recorrido duró una semana, de manera que tuvimos que pasar la noche en diversos lugares de la península del Sinaí, que en aquellos años estaba bajo poder de Israel, con las instalaciones muy precarias. También nos alojamos dos noches en los yacimientos petroleros de Abu Rodeis, en las inmediaciones del margen oriental del Canal de Suez, en las instalaciones para huéspedes del monasterio de Santa Caterina, en las faldas del monte Sinaí, y en otros muchos lugares a cielo abierto. Aparte de los buses destinados para los estudiantes y para los profesores, habían otros vehículos más que acompañaban nuestra comitiva, entre ellos carros blindados del ejército de Israel. Uno de los vehículos estaba provisto de fuertes bolsas de plástico de color negro para guardar en ellas la basura que íbamos a producir tan grande número de personas como eran los desechos de alimentos, envases, latas de conservas, papeles, etc. Observé con asombro que al cabo de una semana que duró el recorrido, dichas bolsas fueron llevadas de regreso a Israel, llenas de basura, para destinarlas al lugar apropiado. No fueron enterradas en ningún lugar en el inmenso desierto vacío del Sinaí. Es más, ni un solo estudiante, ni una persona cualquiera arrojó el más pequeño papel de caramelo o de chicle en el desierto. Quizás otros que no fueran israelíes, o sea, educados ecológicamente, hubieran razonado de la siguiente manera. El desierto es inmenso y un poco de basura no se va a notar en medio de él. O así, después de todo, Con el transcurso del tiempo, Israel va a devolver la península del Sinaí a Egipto. Pues ensuciémoslo todo lo que podamos con la debida anticipación. Simplemente los israelíes actuaban en la península del Sinaí como solían actuar en casa y como actuarían en cualquier parte de nuestro planeta, tratando la basura de una manera responsable, de modo que no contamine ni afecte la hermosura del paisaje natural o cultural, de modo que no estropee la belleza de un puntito del universo. Otra experiencia más. Yo observaba estas cosas, observaba y guardaba las cosas en mi corazón. Por aquellos mismos días fui invitado al kibbutz Bahan, una aldea cooperativa agraria en la región del Sharon, cerca a la costa mediterránea de Israel. Allí pasé un fin de semana y observé muchas cosas interesantes. Yo estaba admirado de la dieta sana y abundante de los miembros del kibbutz y de la cantidad de alimentos que, al no ser consumidos, eran recogidos en ciertos depósitos. Al ver la abundancia y el buen estado de dichos alimentos, yo hice un comentario a un joven en el comedor. Con todos estos desperdicios, criarán muchos animales. Pero él respondió, no. En Israel no alimentamos a los animales con los desperdicios de los seres humanos. Los animales tienen su alimento especialmente producidos para ellos. Por supuesto, yo estaba pensando en gallinas, pavos, perros, etc., y de ninguna manera en chanchos, los cuales en Israel solo se les conoce por su retrato. La observación de la conducta consciente de los israelíes me hacía meditar en ciertos aspectos de un pasaje de la Biblia que la mayoría de los predicadores suelen ignorar. El pasaje está en Juan 6, 1 al 15. Y en la Biblia Reina Valera actualizada tiene como título editorial Jesús alimenta a 5.000 personas. ¿Tú conoces ese pasaje? Podríamos leer algunos versículos de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15, porque está lleno de lecciones para nosotros. Abre tu Biblia en Juan, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 al 15. Después de esto, fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la festividad que acabamos de celebrar, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Se preocupaba por la alimentación de ellos. Pero decía esto para probarle a Felipe, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostad a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como 5.000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados. ¿Cuánto querían? Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Queridos amigos, de este pasaje entresacamos muchas lecciones, entre ellas una valiosa lección de ecología bíblica, que ha sido omitida por todos cuantos han predicado sermones a partir de este pasaje y de esta experiencia. Me llamaron la atención, a partir de estos ejemplos de ecología, de conciencia ecológica que les he contado que aprendiera yo en Israel, me llamaron la atención las siguientes palabras de Jesús. Cuando fueron saciados, cuando el Señor alimenta, te sacia, no te deja a medio saciar, te sacia por completo. Dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado. Mira, sobró. Nunca falta cuando alimenta a Jesús, sobra, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Vamos a concentrarnos en las palabritas: recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Juan no nos cuenta qué hicieron después con las 12 canastas llenas de los pedazos que habían sobrado. Eso es tarea de nosotros, averiguarlo. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Es posible, pues, descubrirlo partiendo del hecho de que el protagonista central de este acontecimiento es Jesús, un modelo de cultura judía, y le acompañaba una multitud que, al menos en su gran mayoría, estaba formado por judíos. Aunque el evento habría tenido lugar en algún lugar de los territorios de Decápolis, al lado oriental del mar de Galilea. Jesús no habría tenido en mente utilizar dichos pedazos para consumirlos luego, él con sus discípulos, después, en cualquier momento de emergencia, o para alimentar más tarde a la multitud, si fuera necesario, a partir de esos pedazos que habían sobrado, hacer el milagro, repetir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. O simplemente para darlos a los chanchos. No habían chanchos en aquella región. Y aquí viene la pregunta: entonces, ¿para qué ordenó juntar los restos de comida? ¿Qué significaría en este pasaje y en los labios de Jesús la expresión "para que no se pierda nada"? El texto arameo de la Peshita, es decir, el Evangelio de Juan escrito en arameo, en la versión llamada la Peshita, con mucha probabilidad constituye el original del cual deriva el texto griego y del cual deriva el texto español de la Biblia Reina Valera actualizada. Y este texto arameo de la Peshita tiene la forma verbal nevad, de la raíz abad, que significa perderse. De la misma raíz proviene el nombre hebreo arameo Abadón, que significa destrucción o perdición en Apocalipsis 9:11. El texto original en griego de este pasaje nos aporta la forma verbal apolete, se pierda, que deriva del verbo apolumi, que significa perderse, corromperse, destruirse. Y este verbo griego tiene la misma raíz indoeuropea de la palabra latina pollutio, que significa contaminación, profanación, de la cual deriva la palabra en español polución. Entonces estamos acercándonos aquí a una lección muy importante que jamás había sido previamente descubierta. La reflexión lingüística que hemos expuesto nos lleva a la conclusión de que Jesús tenía en mente evitar la polución, la contaminación de aquel lugar desierto a causa de los desperdicios dejados por 5.000 hombres y posiblemente muchas mujeres que habían comido en aquel lugar. Después del placer de haber comido, se debía proceder responsablemente a dejar el lugar intacto, limpio de desperdicios, de olores ofensivos y de la proliferación de las moscas. A los desperdicios seguramente se les tuvo que juntar en algún lugar cavado en la tierra, a fin de que vuelvan a convertirse, tras un proceso de reciclaje catabólico, en lo que originalmente fueron: tierra vegetal. Jesús les había dado, pues, a sus discípulos y a nosotros un gran ejemplo, una gran lección de conciencia ecológica, enfatizando la responsabilidad en lo que atañe a nuestra relación con el medio ambiente. ¿Qué tragedia ha acarreado el hecho de que esta lección quedara ignorada a través de los siglos? ¿Cuánto contrasta el celo ecológico que Jesús y sus discípulos revelan en el pasaje que hemos estudiado con la actitud de multitudes que acompañan, digamos, la procesión del Señor de los Milagros en Lima, a su paso por las avenidas centrales? He visto la avenida Tacna convertida en desolación e inmundicia, tal como las lograría ocasionar el paso de los caballos del bárbaro Atila. He escuchado sermones basados en el pasaje que nos ocupa, en que se describe a Jesús como tacaño, que se preocupa por los pedacitos de comida que sobraron, como si utilizarlos de nuevo fuera la prioridad. Pero recuerda, un judío no come cosas de los desperdicios. Jamás. Su comida es especial. Es comida kosher. Y Jesús también es judío. Quienes predican sobre pasajes como este sin haberse percatado previamente de la dimensión ecológica de la mente de Jesús, están perdiendo la gran oportunidad de enfocar bíblicamente la totalidad del problema del hombre y de la vida en nuestro planeta. Esto mismo expresa el Papa Juan Pablo II en su artículo intitulado Ecología, el hombre y la naturaleza. Dice así Juan Pablo II: la opinión pública y los responsables políticos están preocupados por ello, y los estudiosos de las más variadas disciplinas examinan sus causas. Se está formando así una conciencia ecológica que no debe ser obstaculizada, sino más bien favorecida, de manera que se desarrolle y madure encontrando una adecuada expresión en los problemas, en los programas e iniciativas concretas. Nosotros, al diseñar el curso de Ecología Bíblica, estamos aunándonos a todos aquellos que formamos conciencia ecológica. A partir de esta introducción, vamos a entrar a definir los conceptos. Empecemos por la palabra ecología. Seguramente tú has escuchado a muchas personas hablar de ecología. ¿Has tenido la ocasión de preguntarle a alguna de ellas: ¿y qué significa la palabra ecología? ¿De dónde proviene? Y vas a ver que nadie sabe, a veces ni los expertos en ecología. La palabra ecología proviene de dos palabras muy sencillas, dos palabras griegas: ikos, significa casa, habitat, quiere decir el lugar donde se habita, icos. Y la palabra logos, que significa tratado. Literalmente, la palabra ecología significa tratado de la casa. Y se parece a otra palabra griega, que viene de las palabras oikonomos, la ley de la casa, y de la cual deriva la palabra economía. Las palabras se parecen bastante, pero la palabra ecología se refiere concretamente a la ciencia que estudia la naturaleza del hábitat o medio ambiente, tanto nuestro, de los seres humanos, como de todos los demás seres que nos acompañan en el planeta Tierra, muchos de ellos casi invisibles por su tamaño, los microbios, los bichos. Del mismo modo, la ecología estudia nuestra interrelación biológica con todos estos seres con los cuales compartimos nuestra casa o hábitat dentro del planeta Tierra. En términos más específicos, la ecología es una rama de la biología que estudia la interrelación de los seres vivos con su entorno o medio ambiente. Siendo una perspectiva universal, los primeros que enfocaran el tema utilizando el término ecología concibieron el universo, ni siquiera el planeta solamente, sino el universo como el hogar de los seres humanos. El historiador Lynn White, en su artículo Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica, traza el uso de la palabra ecology, en inglés ecología, en la literatura inglesa a partir del año 1873. Es de a partir del año 1873 que se introduce el término ecología en nuestro léxico científico y también popular. Nos preguntamos, ¿qué relación pueda tener la ecología con las enseñanzas de la Biblia? Pasamos entonces a la siguiente lección, la ecología en la perspectiva bíblica. Es notorio la relación del término técnico ecología con el enfoque bíblico. A diferencia del enfoque mitológico que predomina en el área del mundo de la Biblia, según el cual el hombre fue creado sin un plan preconcebido para ser esclavo de los dioses creadores y trabajar para proveer alimento de ellos, la historia bíblica ubica al ser humano en un plano protagonista y de elevada dignidad y responsabilidad. Este criterio ha conducido al señor Pedro Ferreira, director de Radio del Pacífico, a enfatizar el concepto de ecología humana en los programas educativos de dicho medio de comunicación. El universo, tal como ha sido creado por Dios, es ordenado. El planeta, según la narración bíblica, ha sido embellecido antes de que el hombre entrara a ocupar este lugar. El medio ambiente es condicionado para constituir el hogar del hombre como máximo exponente de la vida, creado a imagen y semejanza de Dios. Luego el Creador le da al hombre la responsabilidad de preservar y administrar el cosmos, sujeto a ciertos principios y condiciones cuya discusión constituye el grueso del presente curso. Por tanto, el hombre debe considerar y tratar el cosmos o universo como su propia casa y no como cosa ajena. Entonces, como te darás cuenta, la Biblia tiene mucho que ver con el tema de la ecología.
ustedes muy amables al acompañarnos. La separata académica, materia del presente curso, puede adquirirlo llamando al teléfono 224036 o en oficinas de Radio La Cruz del Sur, calle Nicaragua, número 1759, zona Miraflores, teléfono 220541. Consulte por el doctor Moisés Chávez, rector de UNIEVA y revisor principal de la Reina Valera actualizada.